Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Since 2011, American Giant has been making everyday clothing with extraordinary effort. Not in far-off factories, but right here in the USA. We obsess over fabrics, fit, and details, because if you're going to wear it every day, it should feel great and last for years. From the cut of a hoodie to the finishing of a seam, nothing is overlooked. Our supply chain is tight-knit and local, which means less crisscrossing the country and more care in every step. The result is durable clothing, t-shirts, hoodies, sweatpants, and denim that become part of your life season after season. This isn't fast fashion, it's clothing made with purpose by people who care as much about how it's made as how it fits. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, miércoles 29 de enero. Trump promulga ley sobre deportaciones. El presidente de los Estados Unidos firmó una ley que busca arrestar y deportar a migrantes por delitos incluso calificados como menores. Adelantó que firmará una orden ejecutiva para que se habilite un centro en la bahía de Guantánamo, en Cuba, con el objetivo de albergar a 30.000 personas indocumentadas. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó como un acto de brutalidad el anuncio. Además, Trump se daría un balazo en el pie luego de que aseguró que la aplicación de aranceles e importaciones de México y Canadá sigue programada. Hoy la presidenta Sheinbaum afirmó que México está preparado y que no cree que ello vaya a ocurrir.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles.
Para abril o para marzo, el nominado secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, aseguró que los primeros aranceles para México y Canadá no se implementarán si sus gobiernos toman medidas contra el tráfico de drogas. Pero también dijo que hay otra tanda de impuestos que se van a decidir a finales de marzo o en abril.
Show us the respect. Shut your border and end fentanyl coming into this country. So it is not a tariff.
Bueno, ahí está parte de lo que dijo el nominado secretario de Comercio de los Estados Unidos. Sobre deportaciones y aranceles, vamos a conversar con la ex secretaria de Relaciones Exteriores de nuestro país, colaboradora de este espacio, Claudia Ruiz Massieu. CFE y Pemex vuelven a ser del pueblo de México. La presidenta Sheinbaum firmó un conjunto de leyes secundarias de la reforma energética, con lo que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex se fortalecen como empresas públicas del Estado, se recupera la soberanía. La inversión privada se ordena, se transparenta, además de que se abre paso al Plan México con mayor disponibilidad de energía.
Al llamarles empresas públicas, recuperan su sentido público. Público quiere decir que es del pueblo de México. Y además quedó establecido en el 28 constitucional que ya no deben ser consideradas monopolios.
Sobre la reforma energética, en unos minutos conversaré con el periodista y escritor Pedro Miguel. ¡Que googleen bien! Después de que Google informó que actualizará sus mapas para mostrar el nombre del Golfo de Estados Unidos en lugar del Golfo de México, la presidenta Sheinbaum anunció que va a enviar una carta a Google con el fin de que conozcan la División Internacional de los Mares y que es un organismo el que autoriza el cambio de nombres, no ellos.
para poder cambiar un nombre de un mar internacional, pues no es un país quien lo cambia, es una organización internacional. Entonces, estamos enviando esta carta a Google, la vamos a enviar hoy. No puede ser nada más a definición de un país.
La Corte mandó fichitas como aspirantes al Poder Judicial. La presidenta Sheinbaum pedirá una explicación a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la drástica reducción de la lista de aspirantes al Poder Judicial y señaló que en el listado aparecen nombres de personajes muy polémicos que van a participar en el proceso electoral. Le adelanto, gente cercana a Genaro García Luna.
Están obligados a la información pública de cómo fue que pasaron de 3,000 al número de nombres que enviaron. No, que ya no estaban trabajando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó para que enviaran estos nombres?
Y hablando de fichitas, Sergio Santa María Chávez, juez federal por Michoacán, escuche, se otorgó a sí mismo un amparo para concursar por reelegirse en su plaza y ya de paso ordenó suspender actividades al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Este caso lo dio a conocer el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña. Más adelante conversaré con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Federal, sobre la situación en Sinaloa y la Estrategia Nacional de Seguridad. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El viernes pasado se dio a conocer que Rodolfo, el Fofo Márquez, fue declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa contra la señora Edith, de 52 años. Recordará que la agredió brutalmente en febrero del año 2024 en un estacionamiento de una plaza comercial en el Estado de México. Inició en el penal de Barrientos hoy ya la audiencia a través de la cual se va a determinar cuál será la pena que tendrá que enfrentar el Fofo Márquez. Más adelante me enlazo allá al penal de Barrientos. Y en estos momentos, ¿cómo avanza el tráfico en la capital del país? Llega a tiempo a su destino, oficial Eduardo Guadarrama, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto. Y bien, iniciamos con la información en la zona poniente. Recordarle al auditorio, a las 20:30 horas hay que considerar afectada la circulación en ambos sentidos del Paseo de la Reforma entre Anillo Periférico y Circuito Interior debido a un evento musical que se habrá acabado en el Auditorio Nacional, por lo cual le sugerimos anticipe su salida. Y viene con tu tema de habilidad en la zona sur. En estos momentos, a vuelta de rueda, la circulación a través del circuito interior, para quien deja atrás la zona de la avenida Insurgente, si tiene como destino el perímetro de la calzada de Tlalpan. Por otra parte, asentamientos en cada cruce de semáforos, en ambos sentidos a través de la avenida División del Norte, entre Miguel Ángel de Quevedo y el circuito interior. Excelente noticia, hay que aprovechar el buen avance que registra el eje central Lázaro Cárdenas del circuito interior hacia la zona del eje 5 sur. Y finalmente, asentamientos en cada cruce de semáforos, en ambos sentidos a través de la avenida Insurgentes, entre el circuito interior y las inmediaciones del viaducto Presidente Miguel Alemán. Así que es prometo el reporte. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la capital del país. Vamos a temas de la conferencia mañanera. Muy importante lo que se da a conocer el día de hoy. Fueron firmadas por la Presidenta de la República leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de energía, de la ley energética. Se trata de 6 leyes: la ley de la empresa pública del Estado, Petróleos Mexicanos, la ley de la empresa pública del Estado, ahí lo tiene usted, se lo estoy informando, la Comisión Federal de Electricidad, y la ley de planeación y transición energética, la ley del sector eléctrico, la ley del sector de hidrocarburos y también la ley de la Comisión Nacional de Energía. Con esto, dijo la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, se recupera para el pueblo de México las empresas del Estado como Pemex y la CFE, a las cuales se les va a quitar el nombre de empresas productivas del Estado para llamarlas empresas públicas.
Parece algo menor, o parece que ya no van a ser productivas, ¿no? Van a ser más productivas todavía, van a ser más eficientes, más transparentes, van a tener la austeridad republicana como eje de su operación. Pero la diferencia es que como empresas productivas del Estado se regían como empresas privadas y se ponían en el mismo nivel que una empresa privada, como si fuera lo mismo en el mercado competir entre una empresa pública y una empresa privada.
Mire usted, esta presentación corrió a cargo de la secretaria de Energía, de Lucelena González, quien informó que con estas nuevas leyes van a desaparecer las subsidiarias, tanto de Pemex, que son casi 50, y las 9 de la CFE y sus 4 subsidiarias. Y con esto, señaló Lucelena González, el Estado retoma la planeación de las empresas, lo que garantiza un sector energético que es fuerte, que es confiable, que es sustentable y con la soberanía nacional puesta en el centro.
Y muy importante, se reconoce por primera vez el concepto de justicia energética para reducir las desigualdades en el acceso y en el uso de la energía, garantizando los recursos para la atención prioritaria de la población más vulnerable de nuestro país. Y se crea también el Sistema Nacional de Información Energética en la SENER, y un Consejo de Planeación Energética como órgano supremo de coordinación.
En cuanto al sector eléctrico, Lucelena González, la secretaria de Energía, pues ya dijo que se resalta la responsabilidad social de Petróleos Mexicanos y de la CFE al tiempo en el que se definen pues las áreas de participación de la iniciativa privada, manteniéndola en el 54% de CFE y 46% de los privados. En lo que refiere a hidrocarburos, se simplifica el régimen fiscal de Pemex con la incorporación de la figura fiscal Derecho Petrolero para el Bienestar. Además, se crea la Comisión Nacional de Energía como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía.
Estas reformas a la legislación secundaria que estamos presentando representan un paso decisivo en la consolidación de la soberanía del país. Son reformas que benefician a todos. Benefician principalmente al pueblo de México, pero también benefician al Estado, fortalecen al Estado y benefician a todos los sectores productivos. Y gracias a ella se recupera la planeación del sector y se hace vinculante para impulsar la transición energética.
El día de ayer le informé sobre las declaraciones de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, sobre que a pesar de la colaboración de México en el tema migratorio, aún estaba vigente la posibilidad de imponer aranceles del 25% a partir del sábado, que es primero de febrero. Sobre esto habló hoy en la mañana la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, y descartó que esta posibilidad pueda darse. Aún así, si se diera, se dijo que el país está listo para tener un plan que dará a conocer, sí, en su momento.
No creemos que vaya a ocurrir, la verdad. Y si ocurre, también tenemos nuestro plan. Ya lo informaremos.
¿Y cuál sería el plan, presidente?
Ya lo informaría. En su momento, pero no creemos que vaya a ocurrir. Como les digo, hay conversaciones, hay diálogo. Entonces, no creemos que vaya a venir esta definición de los aranceles, pero también ya estamos preparados.
Y mire usted, el nominado a ser secretario de Comercio de los Estados Unidos, es decir, el próximo secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, aseguró que esto durante su comparecencia ante el Senado, que los aranceles del 25% para México y Canadá no se van a imponer si los gobiernos de México y Canadá toman medidas rápidas contra el tráfico de drogas y la migración. Eso sí, adelantó que el Departamento de Comercio y el Tesoro de Estados Unidos analizan antes del 1 de abril las relaciones comerciales y las tarifas que, en su caso, podrían imponerse.
Muéstrenos respeto. Cierren su frontera y detengan la entrada de fentanilo a este país. Entonces, no es una tarifa per se, es una acción de política doméstica. Cierren su frontera y dejen de permitir la entrada de fentanilo a nuestro país, matando a nuestra gente.
Parte de lo que se dijo el día de hoy en Palacio Nacional, en la Conferencia del Pueblo. Además, le informo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, señaló que ante la posible imposición de aranceles por parte de los Estados Unidos existe un buen ambiente. O sea, son optimistas, pero eso sí, no son ingenuos, dijo Marcelo Ebrard. Enrique Hernández, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo con gusto. Hay un buen ambiente y somos optimistas, es lo que señala Marcelo Ebrard, pero bueno, él también dijo que ante la eventual imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a México el próximo 1 de febrero. En la 85 Asamblea General de la American Society, el encargado de la economía en el país también dejó en claro que pese a que diversos medios dicen que la General Motors se podría trasladar a Estados Unidos, bueno, pues Marcelo Ebrard dice que nadie se va a ir del país, únicamente se van a hacer ajustes. Dijo que la estrategia que ha marcado la presidenta Claudia Sheinbaum con Estados Unidos ha sido la correcta, por lo que pase lo que pase el próximo 1 de febrero, no hay ni habrá reacciones intempestivas porque hay todo un plan estructurado. Vamos a escuchar a Marcelo Ebrard.
Llevamos meses trabajando sobre eso, unos 8 meses. Reuniones semanales que dirige la presidenta. No te puedo revelar qué está previsto, pero sí puedes tener la garantía de que lo hemos estudiado muchísimo, lo hemos preparado muchísimo y lo hemos pensado muchísimo. O sea, sorpresas no va a haber, ni tampoco reacciones intempestivas. Habrá un plan. Entonces, tranquilidad.
Bueno, y es que la presidenta será quien decida si México también impone aranceles a las exportaciones norteamericanas, esto en respuesta a lo que va a suceder el próximo sábado. Por su parte, el presidente de la American Society en México, el republicano Larry Rubin, reconoció que la relación entre México y Estados Unidos, bueno, vive momentos cruciales. Vamos a escucharlo.
Hoy más que nunca, fortalecer los vínculos entre ambos gobiernos es una prioridad. La relación entre México y Estados Unidos necesita enfocarse en comercio, seguridad, migración y turismo, temas que requieren atención y de igual forma soluciones innovadoras que generen beneficios tangibles para ambas naciones.
Bueno, sin duda alguna es un mensaje muy reiterado, pero México, dijo Larry Rubin, tiene todo para garantizar la colaboración y así continuar como principal socio de Estados Unidos y también incluso pues retomar ese liderazgo en América Latina. El reporte, Juan.
Pues ahí está Enrique Hernández. Entonces hay optimismo, hay confianza. Aún así, no somos ingenuos y nos estamos preparando ante cualquier posible eventualidad, pero los diálogos y las negociaciones con los Estados Unidos están caminando pues en un buen sentido para que haya cooperación, entendimiento y para que se protejan los intereses de ambas naciones, que somos principales socios comerciales. Hay algunos a los que no les va a gustar escuchar esto, pero ¿qué te digo, compañero? Gracias por el reporte.
Buenas tardes.
Voy con mi compañera Andrea Meraz, porque luego de que se dio a conocer un presunto acto de extorsión por parte de funcionarios del INAI a directivos de la Federación Mexicana de Fútbol, hoy los comisionados pues se deslindan y, eso sí, exigen llegar a las últimas consecuencias. Andrea Meraz, nos tienes este reporte pantanosa, la información incierta de repente, ¿no?
Sí, ayer justamente el órgano interno de control es quien recibe esta denuncia por parte de la Federación Mexicana de Fútbol acusando a funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por una posible extorsión. Esto se rememora a un caso de 2023 que justamente el INAI multó a la Femex Food por utilizar datos personales en una aplicación de FanEat en la que se buscaba de alguna manera tener más control en los estadios. En esa ocasión fueron multados la Femex Food por 23 millones de pesos con base a 2 multas. Y lo que dice el órgano, lo que dice justamente la Femex Food y sus representantes legales es que hubo un intento, una extorsión por parte de funcionarios del instituto para rebajar las multas y cierta presión a cambio de que les dieran boletos para los Mundial de 2026.
No me digas, Andrea, los extorsionaron por boletos para los partidos. Nos vamos a la pausa y regreso contigo porque mucho que decir de este tema. Volvemos.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Estamos a poco menos de 15 días de que inicie el Mundial de Fútbol, del cual nuestro país, México, va a ser sede compartida, el Mundial de Fútbol de 2026. Y desde la Federación Mexicana de Fútbol se presentó una denuncia en contra de comisionados del INAI porque presuntamente los habrían extorsionado por boletos para el Mundial. Hoy, comisionados del INAI se están deslindando de esta acusación y están pues pidiendo transparencia. Andrea Meraz, vaya embrollo, ¿no?
Sí, y es que Íñigo Riestra, secretario general de la Femex Food, justo en esta denuncia que presenta el OIC del INAI, indica que hubo supuestos actos de coacción a cambio de reducir sanciones económicas a la federación por boletos para el Mundial de 2026 en 10 partidos que habrá acá en territorio nacional. Y sí, los comisionados hoy en el pleno hoy expusieron también que ellos se deslindan prácticamente de estos señalamientos, son ajenos a esta situación, por lo que pide al órgano interno de control que investigue este caso hasta las últimas consecuencias. Y tanto Norma Julieta del Río Venegas, Blanca Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román y el comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, reprobó pues estos actos a los que se hace referencia en esta denuncia presentada al OIC, Juan.
Oye, pues es un caso que tiene que haber una transparencia absoluta. Ahora sí que valga la redundancia, porque estamos hablando de comisionados del INAI. Entonces, a cambio de bajar multas a la Federación Mexicana de Fútbol relacionadas con el Fan ID, que una, recordaremos, una pelea campal entre aficionados de Querétaro y de Atlas en 2022 dentro y fuera del estadio La Corregidora, pues presuntamente estaría esta extorsión. Te bajo la multa, pero pues unos boletitos para poder ver el partido. ¿Qué más se sabe sobre esta denuncia, Andrea Meraz? ¿Hay nombres, hay señalamientos, hay pruebas, hay fechas?
Pues hay el señalamiento de una comida en la que se tuvo entre el secretario de Datos Personales del INAI, Jonathan Mendoza, y el director general de San.
Uy, perdimos la comunicación con mi compañera Andrea Meraz, pero usted que nos escucha, ahí estás.
¿Sí?
Es que te nos fuiste.
Te decía que justamente dos funcionarios del Instituto Nacional de Transparencia, Jonathan Mendoza y el director general de sanciones, Miguel Novoa, le pidieron al secretario general de la Femex Food en una comida que ahí en ese espacio que pues contrataran un despacho jurídico en específico para reducir considerablemente estas multas que finalmente ascendieron a 23 millones de pesos por el uso indebido de los datos personales, Juan. Lo que sí es queda la duda si en verdad hubo una reducción a la Femex Food o qué fue finalmente lo que se resolvió, porque ya estamos hablando de casi 2 años de que sucedió este tema.
Pues hay que estar pendientes, no creo que se haya dado ahora sí que la tranza, porque así se llama, de lo contrario, pues no habrían denunciados, porque, Andrea Meraz, en caso de que esto sea cierto, hay que recordar aquí que para que exista un corrupto, debe haber un corruptor, y si se denuncia un intento de soborno, pues es porque no se aceptó ese soborno. Quisiera yo imaginar, Andrea. Bueno, pues hay que estar pendientes y sí, como dicen los comisionados del INAI aludidos, que se investigue, que se transparente y que se deslinden responsabilidades, y vamos a estar pendientes. Gracias, Andrea.
Hasta luego, un abrazo, Juan.
En otro tema, la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra, compareció ante la comisión para presentar su quinto informe de actividades. Presume 73% más expedientes resueltos que las pasadas administraciones, 475 acciones de inconstitucionalidad presentadas ante la Suprema Corte en 5 años. Maru Rojas, voy contigo y el reporte.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Fíjate que apenas inició en el Pleno de la Cámara de Diputados su primer participación para desahogar este que viene siendo el primer informe de labores 2024 en su segunda etapa al frente de la CNDH, que es de 4 años, entonces es el quinto informe que presenta, pero el primero en su segunda etapa, se dedicó solo a descalificar la labor de sus antecesores, así como la percepción que tachó de mercantilista que en el pasado se tenía y que se le daba a las funciones de un ombudsman. Y Rosario Piedra, además de presumir estas cifras que ya diste en la numeraria, destaca que 63.126 expedientes fueron resueltos durante el trámite o por la vía de la conciliación, 909 expedientes resueltos por recomendaciones, y comparó que, por ejemplo, en el sexenio de Calderón se resolvió solo el 74% de los expedientes, el 80% en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y en el periodo de Andrés Manuel López Obrador casi el 90%. Dijo además que es crucial que reflexionemos sobre los avances positivos en el nuevo régimen en torno a derechos humanos. Destacó que durante su gestión se ejerció por primera vez con transparencia la defensa de los derechos humanos sin simulación, más allá del clientelismo y de la mercantilización que se acostumbraba en el tratamiento de los asuntos de esta comisión. Le preguntó al legislativo, bueno, ¿qué ha pasado con la iniciativa que yo envié? Porque no me voy a rendir en la intención de convertir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refundarla a partir de referentes históricos que tenían antes como la Procuraduría de los Pobres, en una auténtica Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, comprometida con las víctimas. Ningún legislador respondió al respecto. Siguió comparando que el secuestro, por ejemplo, y levantones se dio con mayor intensidad bajo el sexenio calderonista. Y hoy, por su incidencia tan a la baja, ya no hay secuestros ni levantones y, por lo tanto, eliminó el seguimiento de estos delitos por su baja incidencia. Así lo dijo.
Relacionadas con desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias fue de 2008 a 2013, durante la denominada guerra contra el narco. Desde entonces, la violencia vinculada a estas prácticas ha mostrado una tendencia a la baja y las detenciones arbitrarias han desaparecido prácticamente del catálogo de violaciones a derechos humanos más frecuentes.
Ya para despedirse, insistió en no solo convertir a la CNDH en Defensoría del Pueblo, sino en desaparecer cualquier instancia que defienda los derechos humanos, porque dijo, es mejor prevenir que estar violando los derechos. Entonces, pues como ha venido sucediendo a la baja los delitos, que ya no haya tampoco Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así lo dijo.
No vamos a seguir el viejo esquema con el que se calificaba a la comisión, que mientras más recomendaciones emitía mejor. Ya logramos ese récord histórico. Logramos emitir el mayor número de recomendaciones desde que la CNDH existe. Por eso, en un país como el nuestro, no es lo óptimo. Lo que necesitamos es incidir para que las quejas bajen y sea cada vez más innecesario emitir recomendaciones. Nuestro ideal es que organismos como la CNDH lleguen a ser innecesarios.
Pero en el mundo son necesarios, Juan, y dime de qué partido eres y te diré cómo la trataste. Morena y aliados no escatimaron en su apoyo, en parabienes a la hija de Rosario Ibarra, pero en la oposición le reclamaron los asesinatos de periodistas en los que la CNDH no se involucra, las violencias en Sinaloa, en Tabasco, en Guerrero y hasta la que hoy se agudiza contra migrantes. Así lo reclamó la senadora de Movimiento Ciudadano, Amalia García.
Demuestra de que no habrá uso excesivo de la fuerza, de que a los migrantes que lleguen a territorio nacional se les tratará con todo comedimiento y con dignidad, porque preocupa que, de acuerdo a lo que informó la vocera del gobierno norteamericano el día de antier, 30,000 efectivos de la Guardia Nacional han sido desplazados a la frontera con Guatemala. Y hemos visto imágenes en las redes de comunicación social de cómo han actuado ante la desesperación de una población migrante.
Pues así fue la comparecencia hoy para este informe de labores en su segundo periodo al frente de la CNDH.
Pues qué te digo, Maru Rojas, podríamos resumirlo en una cabeza periodística como Rosario Piedra, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, compareció en el Congreso para hacer una crítica a sus antecesores y una oda a su gestión, que hay que mencionar, está manchada por irregularidades, pero sobre todo por negligencias, Maru Rojas. Pero bueno, ya viste cómo se obtuvo la mayoría para que fuera ratificada. ¿Te acuerdas qué jaloneo se dio?
El lío, sí, claro. ¿Qué lío se dio en el Senado de la República? Y hoy, bueno, pues ninguna de las cuestiones que le preguntaron contestó. Y tampoco le contestaron qué había pasado con convertir a la CNDH en Defensoría del Pueblo. Ya escuchaste al final como dice, bueno, si no la van a convertir en Defensoría del Pueblo, tampoco eliminen la CNDH, que no debería de existir algo para defender los derechos humanos. Pues y vamos. Existe en todas partes del mundo.
Bueno, pues ahí está. Y por supuesto que un llamado, ¿no?, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a atender tal y como lo mandata nuestra Carta Magna, nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a garantizar el cumplimiento de los derechos de todas las personas sin distinción alguna. Maru Rojas, y podrían comenzar con las irregularidades señaladas y denunciadas dentro de la misma comisión por trabajadoras de esta organización que aseguran haber sido víctimas de acoso, incluso sexual, por parte de funcionarios pues de la CNDH. Estamos pendientes, Maru, y te mando un abrazo
fuerte. Estamos pendientes, buenas tardes.
Y bueno, rápidamente me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel hasta Barrientos, donde se lleva a cabo la audiencia del Fofo Marcos, a través de la cual se dictará su sentencia. Polo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, ya lleva 2 horas prácticamente de haber iniciado esta audiencia. Es una audiencia que tuvo un retraso de media hora. Es la audiencia de individualización de sanciones y reparación de daño para conocer cuántos años le da un juez de cárcel al influencer regiomontano Rodolfo Fofo Márquez, encontrado culpable del delito de feminicidio en grave tentativa. Aquí ha llegado su familia, su madre, sus hermanos y también su defensa, la señora Edith Márquez, víctima de este hombre. Al llegar a estos juzgados, informó que lo que pide es justicia, justicia y solamente justicia, y va a esperar a ver cuál es la sanción que le impone el juez. Hay un receso, es el segundo receso, de hecho, y parece que esta audiencia todavía va para largo, Juan.
Y estamos pendientes y estamos en comunicación. Leopoldo Espejel, muchísimas gracias.
Buenas tardes, Juan.
Nos vamos a una pausa, no se vaya, al regresar mucho, muchísimo que darle a conocer. Estamos en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:38 p.m. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, con quien voy a conversar más adelante, confirmó la muerte de un agente de investigación durante el operativo Detener en Veracruz a 4 personas relacionadas con la desaparición de la activista Miche Sandra Domínguez y de su esposo Alexander Hernández, cometidos en los límites con Oaxaca, entre Veracruz y Oaxaca. Le comento que en el enfrentamiento también fallecieron 3 presuntos delincuentes, incluyendo al líder de la célula delictiva, David Galván. Tú nos tienes los detalles. Voy contigo.
Buenas tardes al auditorio, y precisamente fue en la cuenta del secretario que en primera instancia se informó este lamentable fallecimiento de este agente de investigación precisamente dedicado al sector antisecuestro de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, esto se suscitó precisamente cuando se encaminaban a cumplimentar una orden de aprehensión en contra de personas relacionadas con la desaparición, como comentabas, de la activista Mije Sandra Domínguez y su esposo, quienes, bueno, pues ya se había detectado que fueron levantados en los límites de Oaxaca con Veracruz, y se detalló que los elementos de la Secretaría y de la Fiscalía General de Oaxaca fueron agredidos por hombres armados, lo que derivó también en la muerte de 3 presuntos delincuentes, incluyendo al líder de la célula criminal responsable del secuestro, Artemio García Torres. Como parte de la acción para cumplimentar la orden de arresto contra Ubaldo Prieto Molina y García Torres, también fallecido, el secretario Harfuch detalló que el agente federal del grupo antisecuestro, identificado por las iniciales BAA, murió mientras era atendido en el hospital por las lesiones que le provocaron los criminales. Esta versión también fue confirmada por la Fiscalía de Oaxaca, y explicó que el incidente ocurrió en inmediaciones de la carretera federal 147 en el tramo Palomares-Tuxtepec de Veracruz, cuando los efectivos fueron atacados con armas largas de fuego de grueso calibre y repelieron la agresión. Sin embargo, pues no se pudo evitar este lamentable fallecimiento de un agente de investigación. Esta es la información que tenemos, Juan, y pues a la espera precisamente de que se den completas las investigaciones de lo ocurrido, pues, con los criminales que se pretendía someter precisamente a arresto después de las órdenes de aprehensión liberadas por el juez pertinente.
Gracias, David Galván, y pues nuestras condolencias, por supuesto, a los familiares, amigos de este agente de investigación que fue asesinado en el cumplimiento de su deber, y nuestra solidaridad a sus compañeros allá encargados de las Fuerzas Armadas de nuestro país de garantizar y de salvaguardar la seguridad en el territorio. Abrazo, David.
Igualmente, seguimos pendientes, Juan.
Me enlazo ahora al estado de Quintana Roo, donde el día... Bueno, no me enlazo a Quintana Roo, me enlazo con temas de Quintana Roo, porque el día de hoy en la Ciudad de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora, sí, de Quintana Roo, con Mara Lezama. Pues una reunión para fortalecer la construcción de paz en el estado. Edgardo Rodríguez, ¿cuáles fueron los temas que se trataron, las conclusiones a las que se llegaron y las acciones que se emprenderán posteriores a este encuentro entre la gobernadora Quintana Roo y el secretario de Seguridad de nuestro país?
¿Qué tal, mi estimado Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien ya lo has adelantado, esta tarde la gobernadora del estado, Mara Lezama, y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, pues sostuvieron esta reunión importante, en donde pues el objetivo es consolidar la construcción de la paz en el estado a través de la estrategia de seguridad Nacional. En esta reunión, bueno, ambos funcionarios analizaron el marco jurídico de Quintana Roo, destacando como referente a nivel nacional el trabajo que se ha realizado en el estado, sobre todo en detenciones importantes de diferentes células delictivas. Se han desbaratado varios grupos que operaban aquí en Quintana Roo. Además, también se va a fortalecer lo que es la cooperación y también las corporaciones como la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General del Estado. Se abordaron también aspectos clave como las atribuciones y la estructura orgánica tanto de la Secretaría como de la Fiscalía. Esto con el propósito de mejorar la coordinación y operatividad de ambas instituciones. La gobernadora del estado reafirmó el compromiso de esta administración, pues en ahora sí que reforzar la paz, regresar de la paz que en su momento pues se perdió en Quintana Roo. Hay que recordar, Juan Auditorio, rápidamente, que en su momento, a la salida de Carlos Joaquín y durante su sexenio, Quintana Roo fue de los estados que tuvo una ola de violencia importante. De aquel secretario que hoy es opinador, cuando estuvo Alberto Capella, pues prácticamente los índices delictivos se dispararon en Quintana Roo, esto hay que decirlo. Actualmente se vive un ambiente, si bien no total de tranquilidad, sí de índices delictivos muy bajos en comparación al sexenio pasado. Y bueno, estos niveles de cooperación a nivel federal serán definitivamente pues un aliciente para que Quintana Roo continúe siendo el estado número uno a nivel turístico, pero también en los primeros lugares a nivel de seguridad y de la paz. Esto en el marco de esta reunión, bueno, también acordaron seguir coordinándose para dar pues resultados para las y los quintanarroenses y también para los turistas que a diario visitan el estado, mi estimado Juan.
Y estamos pendientes, muchísimas gracias. Y ahí está la estrategia de seguridad en el estado de Quintana Roo, que ha dado resultados en crímenes que lastiman muchísimo a la sociedad, entre ellos el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Han sido detenidos varios generadores de violencia y rescatadas víctimas, tanto mexicanas como extranjeras, de este delito que se incrementó enormemente durante la anterior gestión en el estado de Quintana Roo. Bueno, ahí están estos resultados, se sigue trabajando y estamos pendientes. Muchas gracias, Edgardo.
Un fuerte abrazo, muy buenas tardes.
Y con esto me enlazo al estado de Michoacán, donde elementos de la Fiscalía General de la República detuvieron al director de la Policía Municipal de La Huacana, Luis Alberto G. Lo trasladaron a la Ciudad de México. Conrado Álvarez, es información que todavía no tengo confirmada. Voy contigo y el reporte, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan. También buenas tardes para todos los amigos que siguen la transmisión. Así es, fue trasladado a la Ciudad de México después de ser detenido en la capital michoacana. Luis Alberto G., como bien lo refería el director de Seguridad Pública de La Huacana. Esta persona está relacionada aparentemente con una carpeta de investigación en Chihuahua cuando estuvo en una corporación policial de aquel estado. Presuntamente la carpeta de investigación es por tortura y ocurrió hace unos 5 años atrás. Y con relación a este tema, pues platicamos con el diputado del Partido del Trabajo, J. Reyes Galindo, quien aclaró que la captura pues no fue en el municipio de La Huacana, ni tiene relación este funcionario con la administración local, es decir, él no fue designado por el gobierno de La Huacana. Esto es lo que nos dijo el diputado Reyes Galindo sobre este tema. Adelante.
No se trata este acontecimiento, esta detención de Luis Alberto, quien fungía como director de Seguridad Pública Municipal, como parte de este operativo enjambre. Esta persona que llega al municipio de La Huacana en el 2024, enviado, puesto allá por el exsecretario de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán, porque hay que decirlo, no es Luis Alberto una propuesta de la presidenta municipal en funciones de La Huacana.
A ver, Conrado, para que nos aclares, ¿este sujeto detenido es o no es director de la Policía Municipal de La Huacana, más allá de quien lo haya designado o no?
Sí, era director de Seguridad Pública de La Huacana.
Claro, que quede claro, sí. ¿No?
Había sido designado precisamente por el general José Alfredo Ortega Reyes, ya exsecretario de Seguridad Pública. Lo que dice el diputado, lo que mencionaba, es que aclarar que no fue parte del operativo enjambre, sin embargo, subrayó que es muy importante que esta clase de dispositivos se realicen para detener a cualquier persona que pudiera estar vinculada con algún grupo delincuencial, Juan, y celebró que pues esta clase de dispositivos se estén llevando a cabo por parte del gobierno de México.
Bueno, vamos a estar pendientes entonces. Conrado Álvarez, detenido este sujeto, director de la Policía Municipal de La Huacana, donde autoridades pues ya están deslindando de a ver quién lo designó, quién no lo designó. Lo importante es que se cumplimenten las carpetas de investigación de manera pulcra para que el proceso sea justo, sin sesgos, se deslinden responsabilidades Y es muy doloroso, doblemente doloroso, cuando un delincuente ocupa un cargo público. Y todavía más cuando es policía.
Así es, mi querido Juan. Y bueno, en este sentido, precisamente decía el legislador que pues esta clase de labores se tienen que seguir llevando a cabo y obviamente con una coordinación estrecha por parte de las autoridades municipales y estatales que apoyen al gobierno de la República de la presidenta Claudia Sheinbaum, Juan.
Pues estaremos pendientes entonces, Conrado Álvarez, del proceso. Fue trasladado a la Ciudad de México, ya me lo confirmas, porque habría trascendido, pero no estaba confirmado. Finalmente, recuérdanos, ¿cuáles son los delitos por los cuales fue detenido? ¿De qué se le investiga?
Lo que nos comenta acá la gente de la delegación de la Fiscalía General de la República, que es un tema de tortura, que se habría registrado en la zona de Chihuahua, donde él fungía como mando policial también de una corporación de aquel estado de la República, Juan.
Pues ahí está, ahí lo vemos, mira, estaremos pendientes. Muchísimas gracias, Conrado.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes.
Vamos con otra información y como cada miércoles saludo con muchísimo gusto al escritor, periodista, colaborador de este espacio, amigo, Pedro Miguel, ¿cómo estás?
Querido Juan, muy bien, ¿cómo estás tú?
Muy preocupado, Pedro Miguel, porque fíjate que si hay datos y hay que señalarlos y hay que apuntalarlos y hay que ponerlos en la mesa de que en la isla de Cuba se tortura a las personas en su territorio. No digan que no es cierto. En la base de Guantánamo, que pertenece a los Estados Unidos, claro. Y a donde Donald Trump ya está diciendo, ya está amenazando que va a mandar a personas migrantes, a deportados. ¿Cómo ves?
Pues mira, creo que es un mensaje muy claro el que está mandando Trump, sobre todo a sus seguidores, diciéndoles que la señora que te cobra en la caja y que es mexicana, el jardinero haitiano o la venezolana que le cambia los pañales a sus abuelas, es tan peligrosa como los miembros de Al-Qaeda, ¿no? Porque para ellos se construyó la prisión de Guantánamo, ¿no?
Así es. Así es. Y se han cometido atrocidades terribles denunciadas por Julian Assange ahí en Guantánamo,
Por él y por muchas otras personas. Uh-huh. Creo que llamarle prisión es un piropo inmerecido, es un campo de concentración.
Sin duda.
Siempre lo fue, ¿no? Inhumano. Concebido pues para que la gente terminara suicidándose y volviéndose loca, es decir, es para la destrucción, ¿no? Ahora fíjate que llega a tal grado la incoherencia de este señor que, bueno, o los deporta o los manda a Guantánamo, no puede hacer las dos cosas.
Claro, porque es su territorio, ¿no?
Pues sí, y finalmente es territorio, bueno, es un territorio robado por Estados Unidos, Cuba, usurpado, digamos. Entonces, si lo que quiere es deportarlos, ¿para que los manda a Guantánamo? Y si lo que quiere es mandarlos a Guantánamo, ¿para que los pueda deportar? Es decir, esto no tiene ninguna seriedad más allá de alentar ese show sádico, porque sadismo puro, el estar persiguiendo a la gente, sacándola de su trabajo, de su casa, gente honesta, ¿no? Llenarla de cadenas y meterla a un avión, ¿no?
¿Qué es lo que quiere entonces Donald Trump? ¿Qué es lo que querrá? ¿Amedrentar, asustar, generar polémica? ¿Lo irá a hacer?
Quiere doblar a los gobiernos y quiere ser amado entre su bola de sádicos, racistas, xenófobos. Fíjate, el racismo es patente porque en estos días de deportaciones, pues oye, en Estados Unidos hay más de 700,000 indocumentados canadienses y europeos. Yo estoy seguro, doble contra sencillo, a que ni un canadiense, ningún europeo ha sido metido a un avión con cadenas y esposas y enviado a su país, ¿sí? Pero bueno, yo creo que Trump quiere eso, quiere ser aceptado y abusar el racismo tradicional que anida en sectores de la sociedad de Estados Unidos y convencerlos de una falacia, y es que los indocumentados son peligrosos. Estaba yo leyendo las cifras del Centro Pew,
que indican algo bien interesante, y es que de los mexicanos indocumentados en Estados Unidos, que pueden ser 3.5 o 4 millones de personas, solo el 7% han cometido algún delito. Y en esos casos se trata, en la inmensa mayoría, de infracciones de tránsito. Ese es el delito, que se dieron una vuelta en U, que estaban manejando con un foco apagado, uh-huh, y que se pasaron un alto, ¿no? Bueno. Entonces,
no me extraña, Pedro, no me extraña esta determinación de Donald Trump. Me hubiera extrañado que no la hubiese hecho. Y perdón, Pedro, pero es que nos quedan 3 minutitos. Y si alguien sabe de energía, generación de energía y de empresas que tengan la intención no de ser negocios y ya, sino de aportar al desarrollo del pueblo, eres tú. Y quisiera pues comentar contigo sobre tu opinión con las leyes secundarias que firmó la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, de la reforma energética, con lo que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex pues se fortalecen con esa intención, recuperar la soberanía y ordenarlas, transparentarlas, abrir paso al Plan México.
Y el Plan México incluye la transición energética, algo que es fundamental. Que ha sido un caballo de batalla de intereses oligopólicos, ¿no? Hay un ecologismo de corte empresarial, injerencista, muy hipócrita, sostenido en supuestas organizaciones no gubernamentales, que lo que busca es oportunidades de negocio. Y hay un ambientalismo que está preocupado realmente por el impacto del, por la huella de carbono y su impacto en el planeta, y por emprender acciones eficaces, significativas en materia de descarbonización, se le llama, ¿no? Y yo creo que las leyes secundarias que anunció la presidenta van en ese sentido, en mucha parte, ¿no? En el sentido de que CFE y Pemex se van a orientar, por un lado, a tener el control sustantivo de la generación de energía en México, y por otro, a dar ese giro a la generación limpia, ¿no? Para lo cual tenemos todas las condiciones, pero esa generación limpia no debe dar lugar a negocios de saqueo, como ocurrió en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Cuando, bajo el pretexto de cuidar la florecita, pues le robaron al erario miles o cientos de miles de millones de pesos, ¿no?
Pues Pedro Miguel, ahí están estas leyes que firma la presidenta de la República y que, bueno, llegarán al Congreso en cualquier momento. Y pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no, Pedro Miguel?
Te digo una cosa rapidísima.
Te abrazo, Pedro.
Un abrazo, querido Juan.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Pedro Miguel. Y bueno, en información de último momento, ya dictaron sentencia al Fofo Márquez, 17 años con 6 meses por la comisión del delito de feminicidio en grado de tentativa. 17 años y 6 meses purgará de condena este sujeto, sobre el cual nos seguimos preguntando, ¿cómo es que se hizo famoso o quién lo hizo famoso? ¿Quiénes lo hicieron famoso? Un sujeto que, después de haber cometido varias tropelías en distintos estados de la República, golpeó brutalmente a su víctima, a la señora Edith, en un estacionamiento en el Estado de México. Con lujo de violencia la lastimó, la increpó, la golpeó. Se reía el Fofo Márquez cuando lo detuvieron, cuando le toman aquella fotografía en la que aparece con 2 agentes de fuerzas de seguridad, muriéndose de risa. Pues, ¿qué cree? Al Fofo Márquez se le borró la sonrisa, y que quede como precedente de que en la justicia no debe haber ni dinero ni influencia que evite el cumplimiento de la justicia a las víctimas. Me enlazo regresando de una pausa con mi compañero Leopoldo Espejel. Está ahí en el penal de Barrientos, donde le acaban de dictar sentencia al Fofo Márquez después de que el viernes el juez lo declaró culpable. 17 años y 6 meses. Volvemos, no se vaya.
Soy Azucena
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me enlazo al penal de Barrientos, donde el Fofo Márquez acaba de ser sentenciado a 17 años, 6 meses de prisión, encontrado culpable del feminicidio en grado de tentativa de la señora Edith Márquez, quien en estos momentos está declarando que si algo le sucede a ella o a su familia, responsabiliza a la familia del Fofo Márquez. Vamos a escuchar lo que dice Edith Márquez.
Gracias.
Justo en estos momentos acaba de dejar de hablar. Polo Espejel, tú ahí estás, me enlazo contigo. 17 años y medio de pena al Fofo Márquez. Su víctima, la señora Edith, responsabiliza a la familia del Fofo si algo le sucede a ella o a su familia. Te escucho, Polo Espejel.
A mí, como ser humano, pues me hubiera encantado.
Ahí está la señora Edith.
Porque acuérdense que luego se la divide la mitad por el buen comportamiento, etcétera, etcétera. Pero bueno,
Más cuesta menos.
Bueno, parece que tenemos un problema con las comunicaciones en estos momentos allá en el penal de Barrientos. La señal me dicen que es mala, pero hoy tiene usted esta información, el Fofo Márquez, que habría mostrado una actitud soberbia de ser declarado. Vamos a escuchar lo que dice su víctima.
No, vamos, que para mí era todavía más elevado.
Edith, tú comentaste que tuviste que cambiar
tu vida.
Temes por tu vida,
Edith. Claro que te brindaron las medidas de protección.
Tengo que verlo directamente, se lo pedí yo a su señoría y me dijo que no era la persona adecuada para pedirlo y que tenía que ser directamente con el Ministerio Público.
O sea, es decir, todavía cabe la posibilidad de que te brinden este apoyo.
¿Lo viste? Habla mucho de ellos, ¿no?
Ustedes los han visto en los medios, ustedes los han escuchado y ustedes de sus
opiniones. Edith, hoy por hoy tienes miedo por tu vida, por tu seguridad.
Por supuesto, hoy me vi intimidada. Me vi intimidada en la audiencia por su mamá, por Xochitl. Me vi intimidada de la manera en que me vio. Sí, demasiado. Y sí, la verdad, tengo miedo por mi vida.
¿Qué le dices a tu familia que también ha estado apoyándote?
Mi vida cambió completamente hasta el día de hoy. Claro que sí, ha cambiado en todos los aspectos.
¿Algún mensaje para la familia en este momento, pues de esta intimidación que te dieron?
¿Qué mensaje crees que les podría mandar? El mensaje que les puedo mandar es que si me llega a pasar a mi familia o le llega a pasar algo a mi esposo, inmediatamente imputlo y directamente a ellos yo los señalo como responsables.
¿Cómo te has resguardado? ¿Cómo tienes miedo al salir?
Por supuesto, todos los días. Yo todavía no puedo salir sola a ningún lado. A todos lados tengo que ir. Soy agente inmobiliario y tengo que salir siempre acompañada hasta para ir a comprar las cosas más esenciales.
Para ti ya terminó este proceso, Edith.
¿Volteaste a ver a Fofo porque de repente veíamos que se reía?
Todavía no puedo voltearlo a ver. No, todavía no tengo un proceso psicológico que todavía no puedo voltear a ver a la persona que me
agredió.
¿Para ti ya termina este proceso, Edith?
¿Perdón?
¿Para ti ya termina este proceso?
Para mí termina con terror.
¿Qué sentiste?
Tengo miedo.
Termina con terror este proceso, dice la víctima del Fofo Márquez, quien señala haber sido intimidada por familiares del Fofo durante la audiencia del día de hoy y lo responsabiliza si algo le sucede a ella o a su familia y pide tener medidas de protección. Polo Espejel, voy contigo rápidamente a Barrientos.
Así es, Juan, estamos aquí, pues estás escuchando, tienes en imagen la declaración de la señora Edith Márquez, dice que se le hace muy poca la sentencia, sin embargo, pues dice temer por su vida, por la manera en la que la madre del Fofo Márquez la observó, por la manera en la que sucedieron estas cosas, una audiencia que duró 2 horas y media con 2 recesos y que finalmente pues ha decretado un juez 17 años de prisión para el influencer regiomontano por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio precisamente de la señora Edith Márquez.
Y bueno, estaremos pendientes de las instancias a las que acuda la víctima del Fofo, la señora Edith Márquez, para solicitar protección después de haberse sentido amenazada, intimidada durante la audiencia en la que le dictan a su violentador 17 años, 6 meses de prisión. Estamos pendientes, Polo. Te mando un abrazo hasta allá, hasta Barrientos.
Otro regreso.
No se vaya, al regresar, converso con Omar García Harfuch.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Pues ahí lo tiene, le daba a conocer antes del corte la sentencia que purgará el Fofo Márquez. Fue encontrado culpable el viernes pasado del delito de feminicidio en grado de tentativa. Su víctima, la señora Edith Márquez, señala que se sintió intimidada durante la audiencia, que fue incluso agredida por parte de la familia del Fofo Márquez, a quien responsabiliza si algo le sucede a ella o a su familia, al tiempo en el que pide a la autoridad protección para ella y para su familia. El juez pues le recomendó que acudiera con las instancias correspondientes, ya que no es su facultad otorgarle esta medida. César Gutiérrez Priego, abogado, especialista en temas de seguridad, como siempre te saludo con muchísimo gusto. 17 años, 6 meses para el Fofo Márquez. ¿Cómo ves la sentencia?
Bueno, me parece, Juan, incluso habíamos platicado previamente a que señalara, yo te decía que consideraba que iban a ser 18 años de prisión, a lo cual lo iban a condenar, toda vez que estamos hablando de un feminicidio en grado de tentativa. Las reglas que se manejan, obviamente, te da un término medio aritmético que es correcto, a mi consideración, lo que la jueza determinó. Entiendo, ¿no?, la preocupación de la víctima, pero recordando las circunstancias que han envuelto este caso, me parece que es una sentencia justa.
¿No te parece laxa entonces esta sentencia? Pues es un delito grave, César Gutiérrez Priego, que además daña enormemente al tejido social, a la sociedad. Y te pregunto, porque yo no soy abogado, ¿no hay agravantes que la jueza pudiese haber podido determinar con la conducta de este sujeto que desde que fue detenido se burló de su víctima, de la sociedad, de la autoridad, en uno de esos más actos de prepotencia que lo caracterizan?
Mira, me parece y me queda completamente claro, ¿no? Yo te puedo decir que en lo personal tengo... La verdad es que muy mal concepto de este personaje. La realidad es que me parece que vive en una realidad distorsionada de lo que se vive en el día a día y la hazaña con la cual golpeó a la señora. Pero hay que recordar que la aplicación de la ley tiene que ver en cuanto a, como te lo explican los mismos códigos, cuando el delito es en grado de tentativa, no se puede dar la penalidad que el delito consumado. No hay ninguna atenuante a favor de esta persona y sí se ven muchas agravantes, pero recordar que ellos pidieron en todo momento que se manejara esto como lesiones dolosas, me parece que el hecho de que la Fiscalía del Estado de México sí haya podido realizar una imputación y una acusación en su momento por homicidio en grado de tentativa, las penalidades se manejan en ese sentido. Lamentablemente mucha gente desinformó porque querían manejar las mismas reglas que se dan en el feminicidio y cuando el delito no se consuma como tal, cuando es en grado de tentativa, la penalidad no puede ser la misma.
¿Puede reducir este periodo de tiempo del de su sentencia, 17 años y 6 meses, con buena conducta, por ejemplo, César?
En este caso tendríamos que ver, por ejemplo, ya se dictó la sentencia, ahora tenemos que ir a la ejecución de la sentencia y ahí mismo te tienen que señalar cuáles serían las medidas que él tiene que llevar a cabo para la readaptación social, porque pues lo que se busca cuando una persona entra a la cárcel es que pueda existir la readaptación social. Es independiente a que me parece que van a apelar la resolución y en caso de que no se les conceda irán al amparo y muy posiblemente hasta la revisión. Pero me parece que dependiendo en la ejecución de sentencias si se le dan estos beneficios, pues será también a consideración del mismo juzgado porque sí puede él apegarse a estos beneficios.
Pues hay que estar pendientes de lo que suceda en las siguientes instancias. ¿Qué puede lograr la defensa del Fofo Márquez para reducir la sentencia?
Me parece que tendría que, por medio de una apelación o por medio de un amparo, si lo que buscaron es reducir la sentencia, me parece que va a ser poco probable. Yo te sacaba cuentas de 18 años. ¿Por qué? Porque los términos medios aritméticos de cómo se califica un feminicidio en grado de tentativo y por cómo se llevaron, pues me da más o menos esos números. No es que sea una ciencia exacta, pero hay un máximo, hay un mínimo, hay atenuantes, hay agravantes. Puede ir un poco para arriba o puede ir un poco para abajo. Me parece que lo que ellos van a buscar es que ir en contra de la resolución, porque van a decir que desde un principio no se calificó de forma correcta el delito. Ellos van a seguir insistiendo en que estos son lesiones agravadas. Incluso por ahí llegué a escuchar que querían manejarlo como si hubiera sido en riña, porque ahora cambian la versión y dicen que la señora agredió primero. Pero eso es lo que ellos buscarán, porque trata.
César, los elementos probatorios más contundentes sobre este caso, pues los podemos observar, son los videos en donde se ve al Fofo Márquez golpear brutalmente a su víctima, a la señora Edith. Pues ahí está claro, no fue una riña, ¿no? Y la pudo haber matado.
No fue una riña. Por supuesto. Es más, recordemos que aquí a él se le imputa por el delito y se le acusa por feminicidio en grado de tentativa porque hubo personas que se acercaron. Entonces, si él no la privó de la vida fue porque es contrario a su voluntad. Y su defensa, lo que es, ha defendido en todo momento, es que no se puede calificar en ese sentido porque él nunca tuvo la intención. Aquí quien determinó que sí procedía la imputación y posteriormente la acusación de la fiscalía fue la juzgadora. Esa es una realidad y así fue como se llevó a cabo el juicio.
Pues hay que estar pendientes. Lo importante es que se haga justicia. Dos asuntos. El primero, esta sentencia deja precedente en materia de impartición de justicia para sujetos que a través de redes sociales se hacen llamar influencer, cometen todo tipo de tropelías y parecen ser escuelas de sociópatas, porque de veras que uno se pregunta cómo puede ser famoso un sujeto así, y de ahí viene la otra pregunta, ¿quiénes lo hacen famoso y por qué?
Me parece que sí, Juan. Me parece que incluso deja un precedente para todas aquellas personas que se les ocurre, sin medir las consecuencias, agredir a personas de la tercera edad, agredir a mujeres. Me parece que deja un precedente que muchos podrían considerar peligroso y yo no lo creo así, porque yo aquí, ellos tuvieron la oportunidad en su momento de solicitar reclasificación, promovieron un amparo y posteriormente se desistieron. Ellos aceptaron ser juzgados por el delito. Me parece que aquí va a dejar un precedente para, como tú lo dices, todos aquellos influencers y personas quieren llamar a atención en redes sociales, sepan que si cometen un delito, tienen que pagar las consecuencias.
Pues vamos a estar pendientes, César Gutiérrez Priego, de que además deje el precedente y con ello una lección a este tóxico mundo que puede ser el de las redes sociales, que enaltecen a sociópatas como el Fofo Márquez. Otro tema sobre este mismo asunto, la víctima Edith dijo haberse sentido amenazada, intimidada durante la audiencia del día de hoy y responsabiliza de cualquier cosa que le suceda a ella o a su familia, a la familia del Fofo Márquez. ¿Tendría la autoridad que brindarle medidas de protección? ¿Tú consideras que es viable, necesario y posible?
Me parece que sí, mi querido Juan. Hay que recordar que ella ya cuenta con medidas de protección. Hay un código en donde de forma paulatina la policía estatal y municipal pasan y hacen rondines en el domicilio de la señora, se presentan con ella y le dan un número de seguridad para que ella se pueda comunicar. Pero me parece que derivado de lo que ha sucedido podrían implementar mejores sistemas de vigilancia y mayores medidas de protección, porque ella públicamente está señalando que se sintió amenazada y que hubo incluso amenazas, ¿no?, por parte de la familia de Rodolfo Márquez.
La víctima, la señora Edith, para que se le incrementen las medidas de protección, tendría que presentar una denuncia argumentando lo que acabamos de escuchar en estos micrófonos, que fue intimidada y amenazada por la familia del Fofo.
Me parece que no necesitan iniciar una nueva carpeta, lo que necesitan y presentar una nueva denuncia. Ella tiene que solicitar como víctima, ¿no?, a la fiscalía derivado de lo que ya sucedió. Es incluso por conocimiento criminal, ¿no?, en este caso por la noticia que ya tiene conocimiento la fiscalía, lo podrían hacer incluso de oficio.
Ah, entonces podría ser de oficio el otorgamiento de estas medidas.
Así es, correcto, mi querido Juan.
Pues estamos pendientes. César Gutiérrez Priego, muchísimas gracias, te mando un abrazo y bueno, discutíamos aquí el equipo de producción, tú y yo, cuántos años le darían al Fofo Márquez, hicimos una quiniela y ganaste, César Gutiérrez Priego, dijiste 18 años, le dieron 17 con 6 meses.
Mi querido Juan, lo que pasa es que llevaba ventaja, ¿no? Sí, sabía más o menos los términos aritméticos en cuál iba a tomar en cuenta la juez, pues para poder emitir la sentencia. Eso no quita que, bueno, agradezco que por ahí queda pendiente por lo menos un café.
Es poquito más del de lo que estuvimos aquí metiendo en la bolsa y no es un atenuante de tu conocimiento el que tengas más experiencia en estos asuntos que el del resto del equipo. Gracias, César Gutiérrez Priego.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Abrazo de regreso. Vamos con otros temas porque empresas que prestan servicio a la planta de cemento Cruz Azul que fue tomada ilegalmente en el municipio de Tula de Allende, en Hidalgo, solicitan al gobernador del estado, a Julio Menchaca, que ya se ponga fin al secuestro de la unidad industrial. Ha seguido pagando los sueldos la Cruz Azul a los trabajadores a pesar de que la planta está cerrada, pero a partir de febrero esto sería muy complicado y si no rescatan la planta se verá afectadas muchísimas familias. Enrique Hernández, nos tienes el reporte.
Es correcto, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto lo hicieron a través de cartas dirigidas al gobernador de Julio Menchaca y las empresas que prestan precisamente los servicios. Y es que con esas acciones las empresas se unen al llamado a las autoridades del estado al argumentar que esta planta fue tomada ilegalmente por un pequeño grupo de trabajadores afines al exdirector Guillermo Billy Álvarez, detenido por la Fiscalía General de la República el pasado 16 de enero. Como lo comentas, Juan, pues la demanda es que se ponga fin al secuestro de esta unidad industrial para así poder recuperar su centro de trabajo, tal y como han ocurrido tanto en Aguascalientes, en la Ciudad de México, Oaxaca, Puebla y otros estados donde la cooperativa tiene presencia. Y es que de esta planta dependen las cooperativas, precisamente, asociaciones civiles, sociedades anónimas del sector hospitalario, educativo, comercial, mantenimiento industrial, construcción, explotación de materias y también, pues,
parece que perdemos la señal, parece que perdemos comunicación, no nos la están jugando las líneas telefónicas. Nos vamos a ir una muy breve pausa, Enrique Hernández. Regreso contigo para que completes este reporte. Es importante que puedan los trabajadores de la Cruz Azul en la planta del municipio de Tula de Allende recuperar sus trabajos, que liberen esta planta secuestrada. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Vamos con temas internacionales porque, como se lo daba a conocer hace unos minutos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó una ley que busca arrestar y deportar de Estados Unidos a migrantes por delitos, en muchos casos calificados como delitos menores. Una medida que fue aprobada y rápidamente por el Congreso, sí, controlado por los republicanos, e incluso esta medida también tuvo algún apoyo demócrata. Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, colaboradora de este espacio, fuiste secretaria de Relaciones Exteriores, te saludo con muchísimo gusto y este tema. ¿Cómo estás, Claudia?
¿Cómo estás, Juan? Pues aquí siguiendo todos los días lo que pasa con este nuevo gobierno de Estados Unidos y atentos a cómo estas medidas que va tomando nos afectan o nos pueden afectar como país y en nuestra relación bilateral, a nuestra comunidad en Estados Unidos y al futuro económico de México.
Oye, híjoles, es que delitos menores, digo, te pregunto porque he recibido mucha información de migrantes mexicanos en los Estados Unidos de distintos tipos de situación migratoria en ese país y parece que hay una cruzada, al menos en algunos estados, y pánico porque están llevando a cabo operativos en escuelas públicas y en escuelas privadas para buscar a migrantes indocumentados. Y ahí nos encontramos con enredos legales que tienen que armonizarse porque la Constitución de los Estados Unidos marca como un derecho no solo a sus ciudadanos, sino universal, el de la educación, pero también hay otra ley que determina que las escuelas gratuitas no pueden impartir clases a personas cuya situación migratoria sea irregular. ¿Qué pasa con las escuelas privadas que tienen la facultad? Te pregunto, determinar si reciben o no reciben a los alumnos si pasan las colegiaturas. Y en medio de esto, bullying, me señalan, de estadounidenses a mexicanos y de mexicanos a estadounidenses. Estamos como que retrocediendo en el tiempo con lo que está pasando en territorio estadounidense en un discurso que incita al odio, a la xenofobia, Claudia.
Sin duda, y esto es muy preocupante, primero porque, bueno, pues sin duda pone, pues pone la mira en muchas comunidades, en muchos estados, en muchas ciudades, a nuestra comunidad, esté en Estados Unidos de manera legal o no, porque pues hay muchos casos donde pues los agentes de ICE, los agentes pues de las de policías locales, pues no preguntan, sino simplemente hacen ahí un pues una redada un poco más numerosa, y hay muchísimas incógnitas de hacia dónde y hasta cuál es el alcance de este tipo de medidas. La verdad es que el presidente Biden, utilizando también estas facultades que tiene el presidente de Estados Unidos para emitir lineamientos en materia migratoria, estableció, por ejemplo, la prohibición de que se detuvieran personas o se realizaran redadas en ciertos lugares sensibles, por ejemplo, escuelas o, por ejemplo, centros de culto. Uh-huh. Lineamientos que, utilizando esas mismas facultades, pues ya revirtió el presidente Trump, y por eso estamos viendo que al invocar algunas leyes, pero también usando estas medidas, estas facultades que sí tiene el presidente de Estados Unidos en materia migratoria, y las interpreta de una manera pues radicalmente distinta y persecutoria y discriminatoria, están realizando pues no solo los agentes federales de la agencia federal de ICE, que se encarga de los temas internos de migración, la CBP se encarga de todo lo que es en la frontera, pero ICE en Estados Unidos, auxiliados en muchos casos por las autoridades locales, que el presidente Trump también ya sentenció a los estados, digamos, que no son afines a su visión, a su proyecto, y que y a la ciudad de santuario, de que tienen que cooperar. Pero también hemos visto, por ejemplo, al gobernador de Illinois, uh-huh, al gobernador Pritzker, decir que no van a obstruir, pero ellos no van a ser parte, ¿no?, de esta nueva implementación de los lineamientos que están generando estas redadas, que generan pues no solo temor, sino dolor y confusión, y además en muchos casos también, pues como te digo, pues mi pregunta, ¿no?, si ahí estás y te tocó, pues a lo mejor en lo que se aclara tu situación migratoria, pues estás en esa circunstancia. La verdad es que hay que estar súper atentos, y qué bueno que haya habido una instrucción tan clara por parte de la presidenta de fortalecer a los consulados, espero que pronto con más recursos, para que puedan darle un acompañamiento pues más más amplio a nuestra comunidad, porque por lo que se ve, esto no va a parar. El presidente Donald Trump pues no se va a moderar en este tema, y probablemente en muy pocos, y por lo pronto pues está en esta actitud de cumplir con esa promesa de campaña de hacer realidad estas deportaciones masivas.
Ahí está, y estamos pendientes. Claudia Ruiz Massieu, en otra firma de una orden ejecutiva, en este caso de Donald Trump, esta que pues lleva a personas migrantes a la base naval de Estados Unidos en territorio cubano, en Guantánamo. Ahí busca albergar detenidos migrantes deportados al mismo tiempo en el que tienen detenidos acusados de terrorismo. Te pregunto, Claudia Ruiz Massieu, ¿no es contradictoria esta orden ejecutiva? Porque dice, los vamos a deportar y los vamos a mandar a Guantánamo. Y Pedro Miguel me decía la observación, es territorio estadounidense.
Pues sí, la verdad es que sí. Lamentablemente hay que recordar que la base de Guantánamo pues lleva muchos años utilizándose como un espacio pues de detención de distintos digamos perfiles de personas en el marco de la guerra contra el terrorismo, pero también en algún momento pues de personas provenientes de Cuba o de Haití. Pero es un espacio en el que pues históricamente no ha habido el mismo nivel de escrutinio que hay en centros de detención en el territorio, digamos, continental de Estados Unidos. Y en ese sentido, pues tiene una historia y una carga pues muy compleja. Nadie entiende bien cuál es el alcance de esta declaración del presidente Trump, uh-huh, ¿no? De utilizar esta base para para albergar a decenas de miles, ¿no? De, como él dice, de criminales extranjeros, ¿no? En esta base naval no dio detalles de cómo va a instrumentarse esto, entonces realmente pues nadie sabe si esto va a ser una exabrupto, una declaratoria más de las que hace, o si hay un plan hoy para poder pues aumentar la capacidad de Guantánamo en el nivel que él dijo, ¿no? Que dice, bueno, pues tenemos hoy por lo pronto 30,000 camas para detener a los peores criminales ilegales y vamos a ampliarla para que quepa el doble de personas, ¿no? Pero nadie sabe realmente si es, insisto, un tema pues de ocurrencia retórica, pero sin duda contribuye a aumentar a empeorar el clima de inquietud y de temor y de miedo, ¿no? Sin y por duda. Eso es más importante todo el tiempo que pues nuestros consulados, los gobiernos de Estados Unidos locales que pues han sido tradicionalmente pues santuario o pues amigos y sensibles a la comunidad, aun cuando estén las personas de manera ilegal, ayuden a difundir los derechos de las personas, a generar esquemas de atención y de alerta, ¿no? También y de acompañamiento para brindar en la medida de lo posible pues apoyo, tranquilidad y respuesta inmediata, ¿no?
Así porque, es. Pues, apoyo, para eso son los consulados, es justo su función, Claudia Ruiz Massieu. Pues estamos pendientes, hay quien dice, y estoy de acuerdo, que a Donald Trump hay que juzgarlo por sus acciones y no por sus dichos, porque sus dichos nomás nos angustian y a veces pues no fructifican, y estaremos pendientes de ver qué sucede con Guantánamo en caso de que no deporte personas allá. Sería la segunda ocasión en la que un presidente de los Estados Unidos incumple una orden que dice que va a ejecutar en Guantánamo, porque Barack Obama dijo que la iba a cerrar. Y ahí sí, y está catalogada no como un centro de detención, sino como un campo de concentración. Y bueno, Claudia, seguimos hablando la próxima semana.
Nos vemos la semana que entra, Juan. Muchas Conste. Gracias.
Gracias, Claudia Ruiz Massieu, diputada por Movimiento Ciudadano. Y Enrique Hernández, regreso contigo. Se nos cortó la comunicación, pero es importante la información que nos tienes, porque empresas que prestaban servicios a la planta de cemento Cruz Azul, tomada ilegalmente en el municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, están solicitando al gobernador Menchaca, Julio Menchaca, que se ponga fin al secuestro de la unidad industrial, señalar que la Cruz Azul ha seguido pagando los salarios de los trabajadores a pesar de que la planta está cerrada por estar secuestrada, pero esta situación no podrá continuar y si no se abre próximamente, pues este dinero dejará de enviarse, de esparcirse a los trabajadores de la Cruz Azul, causándoles un enorme daño, no solo a ellos, sino a la economía nacional. ¿Cómo ves, Enrique Hernández?
Pues es correcto, justamente como bien lo mencionas, es que ya son muchos los mensajes, muchos llamados, y a través de estas misivas es de que estas empresas, muchas por cierto, se están sumando justamente a este llamado para que se acabe este secuestro que sufre esta planta cementera a más de 3 años. Y es que la preocupación es debido a que la cooperativa La Cruz Azul dio a conocer que a partir, como ya lo mencionabas, el 1 de febrero va a suspender el pago de salarios a los trabajadores de esta empresa, lo que significaría un grave riesgo financiero para la sociedad. Es que hay que tomar en cuenta que este documento destaca también, Juan, que la cementera ha mantenido de forma ininterrumpida estos pagos, ha cumplido, por decirlo así, a pesar de la improductividad de dicha planta cementera. Esta suspensión, imagínate, el impacto, ya mencionabas tú, del impacto no solamente para la entidad, sino que también para la industria cementera, pues representan por lo menos que dejarán de circular 100 millones de pesos mensuales a este municipio tan activo y que de repente, bueno, podría paralizarse, afectando a casi 3,000 familias dedicadas justamente a este sector, Juan.
Pues estamos pendientes, Enrique Hernández, y que se reabra esta planta, que regresen a trabajar y que el gobernador atienda el llamado. Gracias, Enrique. Nos vamos a una pausa. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. En el Instituto Electoral del Estado de México se llevó a cabo un ejercicio de análisis y de contención de gasto por parte de todas las áreas del instituto para poder llevar a cabo la elección extraordinaria del Poder Judicial el primer domingo de junio de este año, un proyecto del cual Conversaré en estos momentos con Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, a quien le agradezco que nos acompañe. ¿Cómo estás, consejera? Qué gusto saludarte.
Hola, Juan, muy buenas noches. Muchas gracias por el espacio. Un gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
No, hombre, muchísimas gracias, consejera presidenta. Se llevó a cabo un ejercicio de análisis y de contención. Implica un gasto la elección extraordinaria del Poder Judicial y en el Instituto Electoral del Estado de México. Se llevó a cabo un estudio a través del cual se pueda conocer el monto que se requiere para este proceso extraordinario y con ello cubrir las necesidades, pues porque hay varias, ¿no? Logísticas, operativas, incluso de recursos humanos. ¿Qué les dice este ejercicio? ¿Qué resultado les dio, consejera?
Bueno, como bien bien lo mencionas, nosotros habíamos emitido un presupuesto para el año 2025 sin considerar el gasto de la elección judicial, justamente porque no habían sido aprobadas las reformas, tanto la constitucional como la reforma electoral en nuestro estado. Sin embargo, bueno, pues ya fueron aprobadas estas dos reformas, así que ya el instituto pudo entrar al análisis y hacer un estimado para poder presentar una ampliación presupuestal que fue aprobada este lunes al seno del Consejo General del IEM, del Instituto Electoral del Estado de México, solicitando 941 millones de pesos. Esta es la cantidad solicitada para poder realizar la elección judicial en el Estado de México, Juan.
Ahí está este presupuesto, 941 millones de pesos extraordinarios para una elección extraordinaria que son aprobados. Muy importante conocer, Amalia Pulido, presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de México, ¿a dónde se van a ir estos recursos, estos 941 millones de pesos? 900, ¿en qué se van a gastar?
Pues mira, el gran gasto, como en cada proceso electoral, es la capacidad humana, es decir, todo el personal que el instituto necesita contratar para poder operar la elección. Entonces, estamos hablando que el 55% de este presupuesto se va al capítulo 1000 para pagar la nómina de vocalías, consejerías, todo el apoyo administrativo que se va a estar utilizando en los órganos desconcentrados, capacitadores, asistentes electorales, supervisores electorales. Y también esta elección tiene una peculiaridad, ya que el escrutinio no se hará en casillas, sino se hará en las propias juntas. Y entonces aquí también el instituto está presupuestando una buena cantidad de personal que nos puede estar ayudando a hacer el escrutinio desde las juntas o estos órganos desconcentrados que se instalan a lo largo y ancho del territorio mexiquense. Entonces, esa es el gran porcentaje del presupuesto. Otro de los grandes rubros es lo relacionado con la compra de la documentación electoral. Esta es una elección bastante peculiar e inédita, porque, bueno, a diferencia de una elección de ayuntamientos y diputaciones, en donde el instituto tiene que imprimir dos boletas por ciudadana ciudadano, en este caso estamos considerando imprimir hasta cuatro boletas, claro, ahí esperando los formatos únicos y las especificaciones del propio Instituto Nacional Electoral, pero este rubro pues también eleva el presupuesto, aunque también debo decir que es un presupuesto menor a lo solicitado para organizar la elección del 2024 de ayuntamientos y diputaciones.
¿Qué tanto entonces, menor?
Bueno, pues aquí. Bueno, en el 2024 nuestro presupuesto superó los 1,000 millones, eran alrededor de 1,400 millones para realizar la elección. Ahorita estamos hablando de estos 941 millones. Uh-huh. Sin embargo, pues también
10% menos, ¿no?
Exactamente, el 10% menos. Y también ponderando ejercicios presupuestales de otras entidades o del propio Instituto Nacional Electoral, tratamos de ajustarnos al hacer un cálculo per cápita del voto por ciudadana y ciudadano. Entonces, bueno, estamos dentro del promedio de lo que cuesta una elección de este tipo. En el instituto justamente mañana tendremos nuestra sesión solemne para dar inicio y arranque a lo que será el proceso extraordinario para elegir personas juzgadoras en el estado.
Amalia Pulido, mencionabas a los órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Estos, me parece, corrígeme si digo alguna barbaridad, son temporales, ¿verdad?
Así es. Okay. A diferencia, esto es un gran punto que menciona, Juan, porque a diferencia del Instituto Nacional Electoral, o por ejemplo la Ciudad de México, que tienen estos órganos permanentes, nosotros en el Estado de México los instalamos cada proceso electoral. Entonces empezaremos a hacer pues la búsqueda de los inmuebles para tener nuestras juntas, también pues las convocatorias para todo el personal que se estará requiriendo,
Así que sí, esa es una de las características diferentes a otros contextos.
Sabemos, tenemos conocimiento sobre qué cantidad de órganos desconcentrados del Instituto Local allá en el Estado de México existen.
Pues mire, estamos a la espera de la aprobación de la geografía electoral, de ahí es que estará dependiendo esto. Al seno del Consejo General se ha hablado de la instalación de 18 órganos desconcentrados que coinciden con los 18 distritos judiciales que tiene el Estado de México. Sin embargo, como tú sabes, la geografía electoral es una atribución del Instituto Nacional Electoral, entonces estamos a la espera de que nos aprueben o nos den alguna consideración al respecto, pero lo que se ha hablado y lo que se ha considerado al seno del Consejo General son estos 18 órganos desconcentrados que coinciden, como te menciono, con los 18 distritos judiciales.
Y bueno, su ubicación me imagino que se dará a conocer en su momento.
Así es, como te digo, tendrán que, en su caso, si fuera esto aprobado, tendrían que coincidir con estos 18 distritos judiciales. El Estado de México se divide en 4 regiones y en 18 distritos judiciales para términos, digamos, de el Poder Judicial del Estado.
¿Cuántas boletas se van a imprimir, consejera? Porque esto me parece que también es parte del presupuesto adicional que recibe el instituto para poder garantizar el éxito de este proceso electoral.
Exactamente. Tenemos un padrón electoral de 13, arriba de los 13 millones. Estamos hablando de hasta cuatro boletas por ciudadana por ciudadano. Así que estaremos imprimiendo, en su caso, arriba de los 50 millones de boletas.
Finalmente, Amalia Pulido Gómez, presidenta consejera del Instituto Electoral del Estado de México. ¿Está listo el instituto para este importante e inédito ejercicio de participación democrática a través del cual los mexiquenses, al igual que el pueblo de México, van a poder elegir a los representantes del Poder Judicial en las urnas, el único poder de la Unión que actualmente sus representantes no son elegidos así? Esto cambiará a partir de mediados de este año. ¿Ya están listos?
Estamos listas, Juan. Hemos estado trabajando desde hace ya varias semanas, varios meses, pues previendo ciertos escenarios, teniendo reuniones con las áreas técnicas. Hoy por la mañana también tuvimos una reunión de coordinación con la Junta Local del Instituto Nacional Electoral. Te puedo decir que capacidad hay también voluntad y, por supuesto, un compromiso con la ciudadanía mexiquense para realizar este proceso y para entregar buenas cuentas, Juan.
Muchísimas gracias, Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, por haber conversado con nosotros, pero sobre todo por el importante trabajo que llevan a cabo para garantizar y proteger la democracia de nuestro país. Una invitación que hagas a la ciudadanía, a los mexiquenses, a participar en este proceso extraordinario, en esta elección del Poder Judicial, porque pues la participación ciudadana es el motor de la democracia, Amalia.
Sí, yo les diría a todas y a todos que pues enfrentemos este proceso con optimismo, salgamos a votar. Los institutos electorales estatales que tengan elecciones, así como el Instituto Nacional Electoral, estamos haciendo nuestro mejor trabajo para asegurar el derecho al voto a todas y todos, así que salgan a votar, infórmense, es muy importante que la gente esté informada. El instituto también iniciará ya una campaña para todo esto de qué va la elección, qué hace el Poder Judicial, porque son preguntas normales que la gente se hace, así que bueno, que se informen, que estén atentos y atentas a las convocatorias. Y bueno, pues que confíen en la autoridad electoral, estaremos preparando y estaremos haciendo todo para garantizar este ejercicio democrático.
Y estamos en comunicación, si me lo permites, consejera presidenta.
Claro que sí, Juan, estoy a la orden cuando se requiera y un gusto de verdad estar contigo.
El gusto es nuestro. Gracias, Amalia Pulido Gómez. Muchísimas gracias.
Buenas noches, gracias.
Muy buenas noches. Y bueno, hablando de este proceso extraordinario, este proceso de elección del Poder Judicial, el presidente de la Cámara de Senadores, Gerardo Fernández Noroña, en estos momentos supervisa los preparativos para la insaculación de los aspirantes a jueces, a magistrados, a ministros que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial. Sara Pablo, mañana se lleva a cabo este proceso. Ayer nos lo daba en exclusiva Gerardo Fernández Noroña. Se adelantó un día, iba a ser el viernes. Y bueno, ¿todo listo ya?
Ok. Sí, ¿cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Así es, ya el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, esta tarde supervisó cómo se va a llevar a cabo pues este proceso de insaculación de más de 1,000 aspirantes a jueces, magistrados y ministros que se inscribieron en el Comité de Evaluación del Poder Judicial y que el comité pues paró las labores debido a que se habían por órdenes de jueces. Decirte que, bueno, pues estuvo en el salón de sesiones, se encuentran ya las tómbolas, y lo que se ha informado es que este proceso iniciará a mediodía en el salón de plenos con integrantes de la mesa directiva del Senado. Por mandato del Tribunal Electoral podrán asistir, sin embargo, otros senadores que así lo deseen. Será abierto a los medios y con la presencia de un notario público. Al frente del presidio fueron ya colocadas dos urnas, así como una serie de esferas a las que se les asigna un número consecutivo, y bueno, pues este número se asignará también a los aspirantes. En la mesa directiva, el presidente dará a conocer aquellos cargos en donde no será necesario realizar el procedimiento de insaculación. Hoy justamente decía el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, que fue un traje a la medida, que en el Comité del Poder Judicial sí elaboraron esta lista pues con dedazo, porque en muchos casos no habrá insaculación debido a que apenas se encuentran los candidatos necesarios para ocupar las vacantes y entonces pasarán de manera directa a la boleta electoral, y así serán turnadas las listas primero a la Suprema Corte y después al INE si es que no se aprueban por parte de los ministros y ministras. Esto fue lo que explicó el presidente del Senado.
Cuando haces una trapacería para salirte con la tuya, pero se les olvidó un pequeño detalle, pequeño, es un detalle menor, que es el pueblo el que va a votar. Entonces,
y que hay otros poderes que también
votan. Sí, por eso es el pueblo que va a votar. Y les están haciendo, miren, lo digo de absoluta, con absoluta responsabilidad, el Poder Judicial está haciendo
un proceso de insaculación.
Sara Pablo, muchísimas gracias por tu reporte. Por supuesto que vamos a estar pendientes de este proceso que se lleva mañana, se va a cabo mañana a mediodía. Y bueno, pues que tengas muy bonita tarde.
Gracias, muy buenas noches.
Y bueno, hablando de este tema, ¿qué cree Sergio Santamaría Chávez, juez federal por Michoacán? Es que no me lo va a creer usted. Se otorgó a sí mismo, bueno, valga la redundancia, se otorgó, pues ni modo que se hubiera otorgado a otra persona. Se otorgó un amparo para concursar para reelegirse en su plaza, y de paso ordenó suspender actividades al Comité de Evaluación del Poder Judicial. Este caso lo dio a conocer justo Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República. Vamos a escuchar lo que dijo.
Esto es, él firmó el amparo y él se lo otorgó. No tuvo ni siquiera el mínimo de decencia para recusarse. Claro, me va a decir alguien, renunció 5 días antes a la asociación. Llevó todo el proceso y ya que iba a emitir el fallo, entonces se retira.
No, pues ya ve, pues magias, malabares, maromas, y para quien se pregunte, más allá de su simpatía o antipatía política, pues la necesidad de una reforma al Poder Judicial, ahí la tiene usted. En fin, vamos con otros temas. Lamento informarle que un elevador se desplomó en un edificio de la colonia Héroes de Padierna, esto en la alcaldía Tlalpan de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, qué gusto saludarte, voy contigo y el reporte. Muy buenas tardes.
Juan, muy buenas tardes, también es un gusto saludarte nuevamente. Lamentablemente, pues para informar de esta tragedia que ocurrió en las calles de Pomuch y Tecal, donde este elevador se desplomó mientras pues transportaba a 2 personas. Lamentablemente, una de estas falleció, mientras la otra quedó gravemente herida, fue trasladada a un hospital con serias lesiones. Por supuesto, al lugar llegaron, además de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, minutos después también los peritos de la Fiscalía Capitalina para comenzar las investigaciones y determinar las causas de este, pues, de lo que quizá pudo haber sido un accidente o un descuido, una negligencia. Eso ya lo establecerán las investigaciones, debido a que, bueno, también esto generó pues mucho miedo en los vecinos de los inmuebles aledaños, en cuanto a que pudiera ocurrir otro percance de este tipo. Es por eso que, bueno, en primera ya las investigaciones están corriendo y también los vecinos llaman a que se esclarezca para saber qué fue fue lo que sucedió y saber si tienen que tomar ellos pues alguna previsión adicional en sus inmuebles. Lamentablemente, pues esta tragedia que ocurrió en la colonia Héroes de Padierna, en la alcaldía Tlalpan.
Pues muy, bueno, muy pendientes hay que estar, Lisbeth Hernández, de lo que señalen las investigaciones, la causa del desplome de este elevador. Y que sea justicia, Lisbeth Hernández. En otro tema también de la Ciudad de México, un detenido al menos, ¿no? En Xochimilco hubo disparos al aire, intervinieron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Así es, Juan, se trata de un hombre de 34 años que fue detenido en la colonia San Juan Tepepan, en la avenida Real, en la avenida Arenal, por realizar disparos al aire. Mientras los policías estaban realizando recorridos de vigilancia, se percatan de que este sujeto a bordo de un vehículo negro estaba disparando al aire, entonces pues le marcan el alto para realizar una revisión preventiva, porque pues por su que no es nada habitual, y bueno, dentro de su carro se percatan que este hombre traía 35 bolsas de cristal y 50 bolsas de marihuana, pero además traía un arma, además el arma con la que estaba disparando, y cartuchos, varios cartuchos, que pues eran los que traía en su vehículo. Lo estaba acompañando una mujer de 30 años. Ambos pues quedaron, les informa a los policías que iban a ser detenidos por traer esta droga en su vehículo. Sin embargo, pues ambas personas les ofrecen a los policías dinero para dejarlos en libertad. Los oficiales no aceptan, los trasladan a la oficina del Ministerio Público y en el cruce de información se dan cuenta que el hombre de 34 años que habían detenido está presuntamente relacionado con el asesinato de dos personas en la alcaldía Magdalena Contreras. Uno el 22 de enero en Cerrada de Mina, en la colonia Potrerillo, y sí, el otro homicidio el 26 de enero en calle Antigua subida a San Bernabé, la colonia El Rosario.
Pues ahí está, gracias por el reporte, Lisbeth Hernández, que tengas buena tarde.
Pendientes, Juan, buenas tardes.
Y bueno, vamos rápidamente con otro tema. Andrea Meraz, la ministra Alenia Batres, solicita al INE que en su registro para ser candidata pues se le nombre como ministra del pueblo.
Buenas tardes, Juan. Lenia Batres solicita justamente que después de su nombre, primer apellido y segundo, se le llame como ministra del pueblo con las letras M y P en mayúsculas. Es lo que solicita el INE justamente para que en la boleta electoral del próximo domingo, primero de junio, pues la ministra salga con ministra del pueblo y el sobrenombre. Esto viene de acuerdo según con este documento que manda Lenia Batres al Instituto Nacional Electoral. Les pide acordar favorablemente el registro del sobrenombre ministra del pueblo respecto a los datos que identifiquen su candidatura, en tanto continúa sí, como ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el reporte, Juan.
¿Ya respondieron en el Instituto Electoral si sí le van a poner así? Nos quedan 40 segunditos, Andrea.
Todavía no, está pendiente, seguramente en próximos días se dará una resolución.
Y seguramente será favorable para la intención de la ministra Lenia Batres, porque si bien es un proceso inédito esta elección extraordinaria, sí en otras ocasiones, en elecciones ordinarias, en elecciones federales, en elecciones locales, las candidatas y los candidatos tienen la posibilidad de que se les ponga un sobrenombre, un apodo, en fin. Estaremos pendientes. Gracias, Andrea.
Hasta luego, buenas tardes.
Y gracias a usted que nos acompañó. Lo espero mañana en punto de las 6 de la tarde a través de esta señal. Mientras tanto, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.